Recuerda suscribirte y visitarnos en las redes sociales de M Radio Live y Nora Radio en Facebook e Instagram.
¿Qué onda, chiquitines? Los espero este y todos los martes a las 8 de la noche, hora de México, 6 de la tarde, Seattle, en el Tonight Show con tu carnal Bruso Vinilo. Es en vivo, donde te voy a platicar de música y artistas finos como tú, que eres gente chula y de oído fino. No te lo vas a querer perder. Recuerda, Tonight Show, todos los martes, 8 de la noche, México, 6 p.m. Seattle, por la estación más cachirindonga del mundo mundial, claro que sí, M Radio Live. Bugaloruga, chao.
Bienvenidos a una emisión más de Al Aire con Jirón Dolce. ¡Comenzamos!
If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast.
Muy buenas tardes, querido radionauta, bienvenido, bienvenida a una emisión más de Al Aire con Jirón Dolce. Soy Nora Jirón Dolce para servir a Dios y a usted. Feliz y encantada de estarte acompañando en esta tarde de martes, martes, primero de junio del año 2021. Doy también saludos simultáneos a nuestros amigos que nos siguen en las redes sociales. Gracias por quienes están conectando a Facebook Live, sí señor, cómo no. Oye, ¿cómo estás? Acá en El Gringo pasamos fin de semana largo, padrísimo, ¿no? Es que me encanta el fin de semana largo porque como que tienes dos domingos, ¿no? De repente ya el último día es medio flojo, pero espero que te hayas divertido muchísimo, que hayas pasado un día o dos días o tres días fantásticos con tu familia, disfrutando muchísimo de todo, absolutamente todo lo que ofrece el fin de semana largo, que es como una mini vacación. Además, felices, porque ya regresó Sandra Maqueda. Oh my God, cómo la extrañábamos, ¿no? Es que tiene su cosita especial, doña Sandra Maqueda, que la verdad, me encanta, yo la escucho y como que hasta me pone en onda, ¿no? Ah, sí, muy bien. Bienvenida, Sandy, gracias. ¿Qué tengo para ti esta semana, querido radionauta? Tenemos... vamos a seguir con las frases de Jorge Bucay, este escritor motivacional, pero vamos a seguir analizando las frases y checando de todo esto que él nos dice, cuáles son las cosas que nos sirven y que podríamos erradicar de nuestra vida, ¿no? De repente, ay, tenemos tanta cosa negativa acumulada. Fíjate, ayer me escribía una amiga y me decía... fíjate que hice un súper berrinche y ahora sí que, me voy a desahogar. Y me escribió todo lo que le pasó, no por alguien, o sea, no hizo un berrinche específico con una persona, sino que estaba como enojada por dentro, pues. A mí también me pasó ayer, pero por otras cosas. Entonces, de pronto estaba yo leyendo todas estas cosas que le pican, que le molestan, que hacen que su vida no sea plena, no esté feliz, que de repente se enganche al pasado y diga, ay, pero es que ¿por qué hice estas cosas? ¿O por qué me pasó esto? Etcétera. Y entonces dije, ¿cuántos de nosotros tenemos eso precisamente? Este enojamiento interno, ¿no? O sea, nadie nos hizo nada. Sin embargo, estamos enojados porque hay ciertas cosas en nuestra vida que no están fluyendo. Y de eso es de lo que vamos a hablar siguiendo las frases de Jorge Bucay. Es decir, hay cosas en tu vida que a lo mejor no están fluyendo, pero muchas, estoy casi segura que el 99% de las cosas de tu vida que no están fluyendo dependen de ti. Estoy completamente segura. Lo que pasa es que a muchos nos da flojerita hacer el trabajo interno, ¿no? A muchos nos da flojerita reconstruirnos. Fíjate que en estos tiempos, qué flojera la verdad, en estos tiempos se está usando mucho esta frase de reinvéntate, ¿no? Reinvéntate. Yo no me puedo reinventar porque yo no me inventé. No te puedes reinventar porque tú eres una personalidad y tú eres un ser humano con ciertas características. No te puedes reinventar. si a lo que se están refiriendo cuando te dicen que te reinventes es a que te reconstruyas, a que te alimentes, a que te instruyas, a que te cultives, entonces sería más bien un constrúyete, ¿no? No, ay, es que hay que reinventarnos. Pues no sé cómo me voy a reinventar, o sea, yo soy yo como soy y lo que sí hago es construirme, y eso es diferente. Y me construyo leyendo cosas positivas. Obviamente no me la paso leyendo material de superación, ¿eh? No manchen tampoco. No se trata de leer un libro de autoayuda. Quiero decir, hay que cultivarse, hay que conocer diferentes puntos de vista, hay que alimentarse bien, etcétera. Bueno, siempre hablamos de eso. Entonces, hoy vamos a hablar de este tipo de cosas basándonos en una lista de frases del señor Jorge Bucay, y también para toda la semana, y ahora sí que mientras el cuerpo aguante, tenemos recetas bajas en carbohidratos, todas las que te puedas imaginar, para que si quieres bajarle un poco a la pancita, si quieres bajarle un poco al cachetito, si ya, por ejemplo, hay mucha gente que es alérgica al gluten y comen y se sienten mal y les da, ¿cómo se llama esta cosa? Reflujo, etcétera. Entonces, a lo mejor ya es momento de bajarle a los carbos. Podría ser, digo yo, podría ser. ¿Cómo dice la gente que se llama eso? Ay, ¿cómo no tengo aquí, Ofelia? Enfermedad celíaca, así le dicen, cuando la gente es alérgica al gluten. Bueno, pues el gluten viene en montones de carbohidratos. El gluten es como un pegamento, por eso se llama así, gluten, y mucha gente tiene que dejar de comerlo. Entonces, bueno, esto no es por dieta, esto es nada más si tú quieres ayudarle a tu cuerpo a llevarla mejor, ahí está. Entonces, vámonos de una vez con las frases del señor Jorge Bucay que tengo acá guardadas. Déjame abrir el ahora sí que el pozo de los secretos. Déjame ver dónde lo tengo, aquí está. Y se puso padre la semana pasada, se puso padre porque de repente no esperas lo que Jorge Bucay te va... Bueno, obviamente Jorge Bucay no nos lo está diciendo. Hay una lista, tengo 70 frases aquí. Entonces elijo una frase y a partir de ahí desarrollamos... ¡No, hombre! Hemos descubierto un montón de cosas. Entonces vámonos con la frase número... Creo que es la frase número 21. Quiero recordarles a todos que hoy, primero de junio, empieza el mes del orgullo. El mes del orgullo gays. Facebook hasta, bueno, Facebook y YouTube y todos lo están celebrando, puedes encontrar ya los iconos. Si tienes un familiar, un amigo, una amiga gay, apóyalo, apóyala en el movimiento, vete con ellos al desfile del orgullo. Si no te quieres ir al desfile, pues cuelga una banderita ahí cerca de tu casa, pero sobre todo... Más que hacernos visibles, más que ir al desfile, más que poner una bandera en el coche, lo que realmente necesitamos es que nuestros amigos y amigas de la comunidad LGTBQ se sientan seguros. Que en nuestro hogar, que en nuestra casa, que cuando ellos estén con nosotros, encuentren un lugar seguro. Un lugar donde no los vamos a juzgar, un lugar donde los vamos a proteger, un lugar donde nos vamos a poner de su lado y un lugar en el que van a encontrar una mano que mano a mano va a luchar con ellos y con ellas por sus derechos. ¡Ah! No es lo mismo colgar una banderita que ponerte del lado de la causa de tus amigos, tus amigas, tus hermanos, tus tíos, tus... no sé, de cualquier persona cercana a ti que tenga una preferencia sexual diferente a la tuya. Así que felicidades a todos nuestros amigos de la comunidad LGTBQ. Y ahora sí, ya encontré las frases motivacionales del señor Jorge Bucay. Vamos con la número 21, ahí está. El amor no se halla en nosotros para sacrificarlo por el otro, sino para disfrutar de su existencia. Ay, Jorgito Bucay de repente se me pone medio, ¿no? En el amor hay que disfrutar del tiempo que se está con la otra persona, teniendo claro que no es una mercancía cara, sino que emana de la propia relación de forma sencilla. El amor no se halla en nosotros para sacrificarlo por el otro, sino para disfrutar de su existencia. Cuando sentimos amor por alguien, aquí está hablando, por supuesto, del amor de pareja, pero podría estarse refiriendo al amor por la familia, al amor por los hijos. Cuando nosotros sentimos cierto nivel de amor o un amor por alguien, tenemos que tener claro que el amor no se sacrifica. Es decir, que yo haga sacrificios no va a hacer que mi amor sea más grande. Que yo haga sacrificios no es realmente siempre una señal de amor. Y además, el amor, si no lo disfruto, si no lo vivo, si no lo gozo, entonces, y si lo estoy sufriendo, entonces a lo mejor podría no ser amor o podría ser un amor muy tóxico, el cual debería yo ya dedicarme a empezar a sacarlo de mi vida. Así es, señoras y señores, yo sé que en la Biblia dice que el amor todo lo aguanta, y sí, efectivamente, el amor todo lo aguanta, sin embargo, el amor no es un sacrificio. No tenemos por qué sufrir por amor. Porque lo amo, me aguanto las cachetadas que me pone los sábados en la noche cuando ya se echó sus chelas. Porque la amo, aguanto que a escondidas me robe. Ah, que esa no te la esperabas. Que escondidas me robe. O que me guarde secretos. Que tenga su cuenta bancaria aparte por ahí escondida y no me diga. Porque lo amo, le voy a facilitar todo lo que necesita en esta vida. No, es decir, tú te tendrías que sacrificar, entonces ya nos convertimos en habilitadores, ¿no? Si a mi hijo le encantan las apuestas y entonces se gasta todo su dinero y también el mío, luego viene a mi casa y me roba para poder apostar, o yo asumo sus deudas para que no le vaya a pasar nada. Ahí ya estamos cruzando la rayita del amor y estamos entrando en el sacrificio, pero además en un sacrificio, uno, que es inútil, y dos, que está perjudicando a ambas partes, a quien se está sacrificando y a quien lo está habilitando, porque por supuesto la persona que está abusando de ti no va a encontrar, no va a tocar su fondo, no va a encontrar las consecuencias de lo que está haciendo. Y tú vas a seguir, ahora sí que con el Jesús en la boca, esperando a ver qué va a hacer, qué va a pasar con esta persona, sea tu hijo, tu hija, tu hermana, tu padre, tu madre, tu esposo, tu esposa, y ya no estás feliz. El amor, es decir, el amor en las relaciones, tiene muchos puntos ciegos, y tenemos que tener mucho cuidado con eso para no caer en estas actitudes y en estos hábitos que transforman el amor en un sacrificio. Y no es lo mismo, fíjate lo que te estoy diciendo, no es lo mismo sacrificarte porque tu hijo, tu padre o tu hermano necesitan un riñón y que tú se los des. Ese es un verdadero sacrificio de amor, por ejemplo. Te amo tanto, te voy a regalar un riñón, por ejemplo, ¿no? Ese es un tipo de sacrificio amoroso. Por donde lo veas, estás arriesgándote tú para salvar una vida. Tú vas a lo mejor tu calidad de vida ya no va a ser la misma. Sin embargo, lo estás haciendo porque amas. Es un sacrificio amoroso. Ese es un verdadero sacrificio amoroso. Pero el otro, como te amo, pago todas tus deudas. Como te amo, aunque me estés robando, me voy a hacer como que no me doy cuenta. Te voy a resolver todos tus problemas, tus adicciones, porque te amo. Y voy a vivir nefasto, voy a vivir con el Jesús en la boca, voy a vivir sobresaltado, voy a vivir una vida sin paz. Eso suena muy, muy negativo. Ocurre generalmente con las personas que tienen una codependencia. Es decir, personas que conviven con alguien que depende de algo, por ejemplo, una sustancia, una droga, un alcohol, etcétera. Entonces, el amor no es para sacrificarlo, es para disfrutarlo entre las dos personas. Y cuando vas a hacer un sacrificio de amor, fíjate bien que sea un sacrificio de veras. Un sacrificio que va a beneficiar a ambas partes, que vas a salvar una vida, que van a estar todos felices. Y no que te estás convirtiendo en un habilitador. ¡Ay! ¡Ay, Dolores! Está fuerte este análisis, ¿no? O sea, el escritor te puede decir cualquier cosa, pero ya cuando te pones a analizarlo dices, ¡ay, nanita! ¿Qué estoy haciendo? Esto es de veras amor, aguantándome las mentadas y las cachetadas. No, yo creo que por ahí no. Ok, vamos al número 22. es mediante la actualización y la expresión de los sentimientos que la persona en duelo se puede sentir aliviada y liberada. Las personas necesitan liberar lo que piensan para poder seguir adelante. Una de las frases de Jorge Bucay que es más de las más inspiradoras. Fíjate muy bien, esto no nada más se aplica para la gente en duelo, sin embargo lo es. El otro día yo te estaba comentando que ocurre mucho que cuando hay una pérdida, una muerte, especialmente una muerte, pero un duelo puede ocasionarse por muchísimas razones. Un duelo puede ocurrir porque perdiste tu trabajo, porque terminaste con tu pareja, sufriste una muerte en el entorno, una pérdida, te quitaron tu casa, por ejemplo, una cosa así. Entonces, la gente que está en duelo, ya quedamos, y esto lo voy a repetir siempre porque me parece muy importante, ya quedamos que el duelo no es depresión. El duelo es una etapa natural de nuestra vida, por la que tenemos que pasar cuando sufrimos una pérdida. Es decir, tenemos que estar tristes, sí. Tenemos que llorar, sí. Tenemos que lamentarnos, sí. Así es como es. Lo que pasa es que hay mucha gente a la que le incomoda la tristeza de los demás, o el llanto de los demás, o la queja de los demás. Entonces, inmediatamente, cuando hay una pérdida, vamos a decir que fallece alguien, vienen y te dicen, ay, no llores, ya déjalo descansar. ¿Al muerto o a ti? Porque es a ti al que le incomoda el llanto del otro, es a ti al que le incomoda su tristeza. Tú quieres que todo siga como antes, pero la persona que está en duelo no puede seguir como antes. Si el duelo tiene su periodo de tiempo y no es fijo, en 6 meses a lo mejor no se va a sentir mejor. Sin embargo, viene la gente y nos cancela el duelo, ¿no? Así de, no llores, que no te vean llorar. ¡Ay, cómo me choca que me digan eso! Sí, que todos me vean llorar, ¿cuál es el problema? O sea, llorar es tan natural como reírse, ¿ok? Bueno, sin embargo, con este asunto de cancelar las emociones de los demás, entonces la persona que está pasando por un duelo, ya sea por cualquier tipo de pérdida que haya sufrido, entonces lo que ocurre es que la gente le dice, ¡ay, no, ya no hables de eso! ¡Ay, no, ya vas a empezar a llorar! ¡Ay, no llores! ¡Ah, no sé qué! Y no se dan cuenta que amorosamente, cuando una persona está pasando por un duelo, amorosamente lo primero que tenemos que hacer es dejar que se expresen. Y dejar que digan lo que les duele, lo que no les duele, lo que les gusta, lo que no les gusta, cómo se sienten. Tenemos que ser otra vez este lugar de donde se sienten a salvo, hablando de sus emociones y hablando de sus sentimientos. Porque precisamente de esta manera es como las personas que están en duelo se van a liberar. Se van a liberar de sus emociones. Mira, si tú ya estás harto, y eres buena onda, invítale el psiquiatra, el psicólogo o el tanatólogo a tu amigo, tu amiga, tu pariente que esté en duelo. Si tú no quieres aventarte esa... Pero yo siento que parte de nuestro compromiso como amigos, como hermanos, como familia, como amantes... Parte de nuestro compromiso también es tolerar la tristeza y dejar que la gente pase por esos periodos. Yo tuve muchas parejas que salían corriendo al primer indicio de depresión. Rápido, fuera de aquí. No, esto no es para mí, con esto yo no puedo, yo no estoy dispuesto a ayudar. Yo no estoy diciendo que estés dispuesto a sacrificarte y a quedarte ahí y a dejar que te aplaste un tren. Lo que quiero decir es que también tenemos que tolerar los periodos oscuros de las personas que nos rodean, no nada más lo bonito. Sin embargo, con el tiempo aprendí que amantes y amigos y amigas, muchos no son para esos periodos de tiempo, no son para esos tiempos oscuros. No se dejan, no les gusta, salen corriendo. Si tú estás dispuesto a aceptar que algunas de las relaciones de tu vida desaparezcan cuando tú estás pasando un periodo oscuro, y estás tranquilo y conforme con eso, adelante. Entonces sabrás que tienes tus amigos para las buenas y tus amigos para las malas. Y si vives feliz con eso, está bien. Y si no vives feliz con eso, pues entonces te invito a que apliques lo que hemos estado predicando las últimas 3 semanas en este programa. Saca a esa gente de tu vida. Saca a esas personas que no te dejan expresarte, que no te dejan ser tú mismo, etcétera, ¿no? Sin embargo, sí. Existe y es verdad, hay muchísima gente que no tolera el dolor de los demás y eso por supuesto cancela nuestro momento para expresarnos, nuestro llanto, nuestra queja. Si tú realmente amas a una persona o la aprecias, entonces sabrás que hay que darle sus espacios también especialmente cuando has sufrido algún tipo de pérdida. Tú te conviertes en el lugar seguro de la gente. Ahorita lo mismo que yo decía para nuestra comunidad LGTBQ. O sea, no se trata de decir yo soy una excelente madre, yo soy una fantástica esposa, yo soy una increíble amiga. Se trata de hacerlo. Porque no es lo mismo decir yo soy una increíble madre de un hijo gay y aquí traigo mi banderita, que salir a luchar junto a tu hijo gay por sus derechos. Porque se abran espacios para él y para su pareja. Porque se puedan casar, porque puedan obtener ciertos beneficios sociales que como comunidad LGTBQ todavía no tienen. No es lo mismo decir, ay, sí, yo te apoyo. Ay, sí, yo tengo muchos amigos gays. No, no, no. O sea, de verdad es que a mí esa frase me mata. O sea, sí, yo también tengo muchos amigos machos y créeme que no los respeto tal y como son. ¿Sí me explico? O sea, no va por ahí. Sin embargo, tú puedes ser un lugar seguro, un lugar donde la persona que sea, tu hijo, tu hermana, tu tío, tu primo, venga a refugiarse y se sienta a salvo, y se sienta bien recibido, y se sienta comprendido o comprendida. ¿Cuántas veces nos topamos con una pared de incomprensión? Y muchas veces, esas personas que vienen a pedir refugio en ti están equivocadas. Pero aquí el punto no es hacerlos saber que estén equivocados o no, sino hacerles sentir que hay un lugar donde pueden ser totalmente tal y como son. Y no los vamos a destruir. Porque ya bastante sufre la gente en la calle, donde son incomprendidos, donde no encuentran refugio. Y no estoy hablando nada más de la comunidad LGTBQ. Estoy hablando de la gente que no encuentra refugio a su dolor cuando tienen una pérdida. Estoy hablando de la gente que fue víctima de algún tipo de abuso y vive con miedo, gente nerviosa, gente depresiva, que llegan a casa de alguien y cuando les cuentan lo que están sintiendo, se convierten en un sujeto de juicio, ¿no? Ay, pero es que tú siempre haces esto, no sé qué. O sea, vamos a ayudar a nuestra gente, pero partiendo del amor. Vamos a hacer ese lugar seguro donde mi hijo, mi hija, mi esposo, mi hermana, mi madre pueda venir a expresar tal cual lo que siente y yo le voy a dejar que sea y que haga como es. Y a lo mejor después vamos a entrar a una conversación y vamos a tratar de hacer algunos cambios. Pero el primer lugar que debe ser un refugio de seguridad es tú, tu casa, tu corazón, tu persona. Para que tu amigo, tu amiga, tu hijo, tu esposo, tu madre, tu padre, tu hermano venga y sepa que contigo está a salvo. Sí, eso es el amor. Ese sí es amor. Ok. Me inquieta un poco pensar que tal vez mañana yo sea demasiado viejo para hacer lo que he dejado pendiente. El tiempo es valioso y es importante valorarlo como tal para exprimir la vida en todos sus matices. Fíjate que aquí no estoy tan de acuerdo. Te voy a decir por qué. Dice Jorge Bucay. Solo me inquieta un poco pensar que tal vez mañana ya sea demasiado viejo para hacer lo que he dejado pendiente. Sí, efectivamente. A lo mejor nos vamos a hacer viejos y ya cuando vayamos a este viaje a Venecia, nos vamos a quedar dormidos en la trajinera, te iba a decir, no, y te vas a quedar dormido en la góndola, ¿no? Sí, efectivamente hay muchas cosas que a lo mejor no te habrá dado tiempo de hacer cuando estabas más joven, más fuerte, más, ¿no? Pero esta neurosis en la sociedad, esta neurosis que existe por hacer todo lo mejor que puedas, lo más grande que puedas y lo más pronto que puedas, la verdad es que a mí me da muchísima flojera. Es más, o sea, me parece neurótico. Esta gente que te dice, es que no sabes cuánto tiempo vamos a vivir, abraza, besa y dales la flor y no sé qué, y vive todos los días como si fuera el último. No inventes. Imagínate si yo viviera cada día de mi vida como si fuera el último día de mi vida. Ay, no sé, creo que me la pasaría chillando, ¿no? Imagínate que no sé por qué se va a morir cada quien, pero imagínate que te dieron una noticia así de salud y te dicen, no, pues ya mañana te vas a morir, o lo que sea, ¿no? Ah, pues no, la verdad es que no creo que ese último día me la pasaría recorriendo todas las calles de la ciudad, mandándole besos y abrazos a toda la gente que amo. Y no abrazo neuróticamente ni a mi madre ni a mis hermanos cuando nos despedimos pensando que a lo mejor es la última vez que los voy a ver. Porque eso es una neurosis tremenda. vive cada día de tu vida como si fuera el último. ¡Ay, no! Vive cada día de tu vida como lo que es, un día de tu vida fantástico al que le puedes invertir, y a lo mejor mañana no tienes ganas de hacer nada y no lo hagas, ¿no? Aquí dice Jorge Bucay, pues es que me preocupa que a lo mejor voy a ser demasiado viejo para hacer las cosas que dejé pendientes. Pues a lo mejor ir a la cima del Everest puede ser una cosa que de viejo ya no puedas hacer. Pero la verdad es que en general las aspiraciones de la gente son bastante sencillas. Y en esa sencillez no creo que uno sea viejo para lo que sea. Es que no acabé la primaria. Acabo de enterarme una señora de 80 años que terminó su primaria feliz de la vida en un pueblito en México. Ella no consideró que era demasiado vieja. O sea, si Jorge Bucay se está refiriendo a la vejez como falta de energía, pues sí, o sea, si querías ir a escalar el Monte Everest o si querías ir a hacer el maratón de no sé dónde, número uno, no creo que seas una de esas personas que se levanta tarde y no hace ejercicio. Porque una persona que tiene ese tipo de metas, entonces es una persona disciplinada, atlética, que seguramente en el espacio de su juventud y madurez va a lograr hacer esas cosas. Pero si te estás refiriendo a que eres demasiado viejo para amar, clavar un clavo, ir a la escuela, aprender cerámica, invertir en algo, la verdad yo no veo que la vejez sea... La vejez no creo que sea ningún impedimento para lograr ninguna de esas cosas. Entonces, precisamente en esta frase del señor Jorge Bucay, no estoy de acuerdo, aunque él, por supuesto, lo que está haciendo es intentar motivarte para que te levantes todos los días y vayas y hagas cosas. Lo cual es súper positivo, por supuesto, es muy importante pararnos todos los días a hacer cosas, vístete bonito, báñate, perfúmate, dale un beso al marido, cocina muy rico, aunque no tengas que salir a la calle. A mí eso me cuesta un trabajo tremendo y sin embargo, de pronto lo hago, ¿no? Si tú me ves ahorita aquí en el Facebook Live, es porque, ¿qué crees? Lo logré, para allá voy, para allá va mi día y va a estar muy padre. Sin embargo, no vivamos en esta neurosis de, es que me voy a hacer viejo y ya no voy a poder. Pues mira, si te vas a Italia, si te vas a Venecia y te duermes en la góndola, pues ya ni modo. O sea, yo no me considero vieja y sin embargo soy de las que se duerme en cada punto europeo al que voy, ¿eh? O sea, yo siempre tengo sueño a mediodía y no me importa si estoy en donde sea que esté de viaje. Si hay un parque público y una persona que esté conmigo vigilándome, por supuesto que me voy a dormir. Así que, si me duermo en la góndola, créeme, querido radionauta, que es lo que menos me preocupa en este universo. ¡Ay, Dios mío! Esta fue la reflexión del día de hoy. Son las 12 del día con 33 minutos en la ciudad de Redmond, Washington. Me voy a despedir de la gente de redes sociales y con mi gente de la app. Pues nos vamos a un corte musical comercial, pero regresamos con la receta del día de hoy. ¡Ay, buenísima! Y por supuesto, mucha música, anuncios parroquiales, berrinches de vez en cuando. No te vayas, estás al aire con Girondolce.